Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Es martes 6 de julio del año 2021. Cayó una espesa garúa o casi una lluvia sobre la capital, lo que hizo que amanecieran las calles muy mojadas, pero ya empieza a asomar tímidamente el sol.
Consuelo Nicolás.
Consuelo Saavedra, Matías del Río, ¿cómo están?
¿Cómo están, Consuelo Nicolás? Muy buenos días, Consuelo, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Anoche, a eso de la 1 de la mañana, había una neblina tan espesa que había que andar a 10 kilómetros por hora porque uno no sabía qué pasaba a 5 metros. Anoche tarde. Así que eso explica el suelo mojado, Nicolás. En buena parte, creo.
Eso explica el suelo mojado, sí, pero estaba muy mojado los autos también, estaba todo muy mojado. Estaba todo muy mojado. Yo creo que cayeron unas pícaras gotas en algún minuto, tengo la sensación.
Oye, si homenajeamos a una mujer al partir porque dijimos que había hecho gala a la República y a las instituciones, hoy le hacemos un homenaje a una mujer que marcó época, pero la gracia es que a muchas épocas. Y nos referimos naturalmente a la muerte de Rafaela Carrá.
Impresionante,
porque vino a Chile la primera vez en el año 78, después del Festival de Viña la primera vez en el 82, cuando es esa imagen que todos tenemos de ella. Es la primera reina del festival, ¿se ven ustedes? Ahí partió esa institución, según estuve leyendo, sí. Pero marcó muchas épocas, ¿eh?
Mi primer cassette.
Así, te regalaron cassette.
¿En serio?
Sí, mi primer cassette.
Pero cassette.
Los grandes cassette. Éxitos de Rafael Carrá.
Ah, de carátula, sí. No es que te lo grabara un amigo o un hermano grande, no.
Mi primer cassette así.
Hecho y derecho. Oficial. O sea, tenías.
Claro, me lo regaló mi hermana grande.
O sea, tenías el cassette de Rafael Carrá. Eso me quieres decir.
Ah, pero ustedes están motivados hasta con musicalización.
Estamos vamos esperando que juntos. Cantes. Vamos, Consuelo, vamos. No se pierdan ese streaming.
La intro un poco larga.
Es larguísimo.
Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo de aprovechar.
El problema de las canciones de Rafaela Carrá es que uno nunca sabía cuál era la versión que le iba a tocar, porque no sabía si te iba a tocar para hacer bien el amor o para enamorarse bien. Era como un anticipo de las versiones Disney de las canciones, que hacían como la versión para menores de 18 y la versión para mayores.
Oye, pero habla también, y anoche comentamos con la José Ríos eso, qué cambio de mundo, porque los años 80, cuando vino Rafaela Carrá, yo no sé si solo en Chile, pues no me consta, pero por lo menos aquí tuvo que cambiar la versión por el poder de la Iglesia Católica.
Escuché. Oye, te escuché, Matías, sí. Pero ¿sabes qué? Te escuché ayer. Yo tengo la impresión el cambio fue no solo para Chile y probablemente no tan provocado por la Iglesia Católica chilena, sino que por la Iglesia Católica argentina. Yo había leído eso alguna vez. Y ella decidió que para el Cono Sur, que parece que eran medios conservadores, le cambiaba el tema. Ahora, en esa época el arzobispo de Valparaíso creo que era todavía don Emilio Tagle, así que no sería de extrañar. Pero yo lo había leído eso alguna vez respecto a que era una exigencia de la dictadura argentina.
El que un artista se allane a cambiar su letra porque otro le dice, ¿para qué decir la Iglesia Católica? Pero porque un tercero le dice que no le gusta la letra. Imagínate qué pasaría con los que cantan trap. Serían puros pitos, seguidos,
Igual a mí, cambios de, ponte tú, 5353 o 0303456, eso siempre me confundieron.
Tenía dos teléfonos.
El teléfono que tenía en España, donde también era una diva impresionante, y el que tenía en Italia, probablemente.
El que tenía en Italia, sí. Pero era. En fin, no, pero una uno se lo mostraba a gente más joven. Lo ubican, ¿eh?
Pero totalmente, por si es fijo, los matrimonios, la fiesta.
Es un ícono sí. Gay, además, como de la diversidad sexual.
Total. Y no sabíamos que estaba tan enferma.
¿Por qué tanto eso, si entiendo que ella era heterosexual o no?
No lo sé. Sí, claro,
¿qué tiene que ver? Lady Gaga también.
También, claro, también.
No,
claro,
no, pero ella dice que nunca entendió muy bien por qué se convirtió en un ícono de la diversidad sexual, pero era como muy, nada, probablemente por el estilo de música, por la cosa media festiva.
Claro, puede ser, muy alegre, sin duda.
Y eso.
8-9.
Estuve mirando una entrevista en Tigimani ayer, antigua, de algún programa de televisión italiano. Conversando con los Inti, muy entretenida estaba en YouTube.
Ella, la Rafaela Carrà, conversando con los Inti.
Es que ella es la presentadora.
Entrevistando a los Inti Gimani, ella parecía como el hijo de Culón, chiquitito, que se metía como al estudio. Muy, muy bonita la entrevista, sí.
Ah, mira tú. No, era un personaje y tuvo una muy buena relación con América Latina. 8-10. Permítanme hacer una pequeña reflexión sobre, vamos a conversar en un rato con un constituyente, pero me gustaría conversar temas más de fondo, que son estos que parecen muy de forma, pero que pueden empezar a convertirse, perdón, en temas de fondo. Yo quería hacer una analogía, y siéntanse la libertad absoluta para estar en completo desacuerdo con lo que yo planteé.
Lo estoy.
Pero me da, yo sé, pero me da la sensación que aquí uno podría asimilar lo que está pasando en términos administrativos, en términos administrativos con la, o operacionales con la Convención Constituyente. Me da la impresión de que podríamos asimilarlo a ese ejemplo del hijo que se va a matricular a la universidad. Y hay dos tipos, y que el hijo le dice: papá, esto yo lo voy a hacer solo. Y está entonces el papá que por un lado, o el papá o la mamá, o el papá y la mamá, o ambos da lo mismo, que dicen: ok, hazlo solo, pero se preocupan de decirle qué micro tomar, en qué estación de metro bajarse, que le sacan las fotocopias que él va a necesitar, que dejan hecho el cheque por la cantidad que corresponde porque se averiguan cuál era la cantidad, etcétera, etcétera. Y finalmente el hijo hace las cosas solo aparentemente, pero con un gran apoyo. Y está el otro padre, el que tácitamente dice: ah, ¿tú quieres que yo no me meta? Bueno, yo no me meto, entonces resuélvelo tú. Tú me pides el cheque, tú te averiguas dónde queda la universidad y cómo hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, el problema práctico es que, si uno ya se pusiera medio freudiano, el papá, en uno y en otro caso, el papá está fregado. Porque en un caso le van a echar la culpa por haberse metido mucho, y en el otro caso le van a echar la culpa por no haber previsto que cuando llegara le iban a pedir una fotocopia que no tenía, porque el cheque no iba a ser por la cantidad que correspondía y porque se iba a haber demorado 2 horas más en llegar porque no sabía exactamente en qué micro tomar y en qué estación de metro bajarse. Y yo creo que eso es un poco lo que está pasando aquí. Y al final del día uno puede llegar a la conclusión de que hay responsabilidades compartidas. Pero la lógica, y ahí yo creo que es el gran error del gobierno, a mi juicio, esta lógica de no querer meterse, de no tomar, de no querer aparecer influyendo, hace que finalmente cosas que debería haber hecho, no las hace. Pero de ahí a que todo se convierta en encontrar otro responsable, la verdad que a mí me supera un poco.
Nico, y lo que esta como analogía que tú utilizas, ¿cómo la podríamos entender con que no estaban listas las instalaciones para hacer la pega?
Porque finalmente era, no estaba hecho el cheque, o el cheque estaba, si volvemos a la analogía, sigamos con el juego, o el cheque estaba hecho por una cantidad distinta. Porque la petición exacta de cómo se iba a funcionar, porque, a ver, me lo dijo ayer un constituyente o un e-constituyente, no sé cómo decirlo, no precisamente del mundo de cercano al gobierno, y me decía: si el problema práctico es que finalmente aquí nunca la mesa, que son solo 2 personas, más el secretario técnico, que ese sí tiene responsabilidad, debería haberse preocupado de decir: a ver, ya, tenemos sesión mañana, ¿cómo vamos a funcionar? A ver, vamos a funcionar de esta manera porque el aforo es tal. Pero no darse cuenta de que el aforo no permitía que se funcionara la sala de plenario, y por lo tanto no prever el que, mira, téngame conectado mañana esto y esto otro.
Es compartir la responsabilidad, porque si tú el día antes dices: vamos a operar en la sala 1, 2, 3 y 4, inmediatamente tú vas a ver si la 1, 2, 3 y 4 está habilitada. Y ahí la responsabilidad entonces del segundo, de no tener habilitada la 1, 2, 3, 4, 5 y 6. compartidas las responsabilidades, uno lo perdona quizás porque está todo esto partiendo. A mí me preocupa otra cosa más grave. Es que entiendo, y se lo vamos a preguntar de entrada a nuestro invitado, que es constituyente, que entiendo que quedó en una de las salas del lado, no quedó en la principal, en la del plenario, que en un momento la mesa instó a votar el cumplimiento o no del aforo para la sala de plenario. Que a mí me parece un, si es así, que vamos a ver si todos lo entendieron igual, porque me lo dijo un constituyente ayer en la tarde, si es que alguien en la mesa o entre ellos 155 cree que en algún momento tiene la capacidad solamente por mayoría de saltarse alguna ley para los ciudadanos, una ley de la República, es decir, cumplimos o no cumplimos la ley, votemos. No todo es votable en la constituyente. Agustín Esquella, muy buenos días, gracias por recibirnos. ¿Fue así?
Buenos días, Matías. Mira, lo que yo diría fue que en la situación insólita que ocurrió, lo que la mesa pidió fue un parecer de los constituyentes que estábamos ahí respecto de lo que debíamos hacer. Y eso fue todo. Yo no lo entendí de esa manera, y no está mal que se haya pedido el parecer.
Pero cuando hay una ley, Agustín, hace falta, tú que eres abogado y profesor de derecho, ¿hace falta cuando hay una ley que veamos el parecer de las personas sobre el cumplimiento de esa ley? ¿Una ley sanitaria en este caso?
No, pero es que no fue exactamente así, Matías, a lo menos. Mira, lo que ocurrió fue que el parecer también se pedía no sobre si seguíamos sesionando o no, porque era evidente que no se podía continuar sesionando, sino si esperábamos hasta las 5:30 de la tarde, eran en ese momento las 4:20 de la tarde, para retomar la reunión bajo la condición de que los problemas técnicos que habían ocurrido se hubieran solucionado. Porque había una promesa en ese sentido de que a las 5:30 podría estar todo resuelto. Y obviamente que si decidíamos esperar hasta las 5:30, íbamos a tener que levantarnos de la sala en que estábamos, porque no podíamos continuar ahí, e íbamos a tener que salir a los espacios exteriores del Congreso Nacional.
Agustín Esquella, ¿te quedó claro exactamente? Casi una anécdota a estas alturas, pero quizás sí. No, si es que no se soluciona. ¿Te quedó claro qué era lo que no estaba listo y qué era lo que no estaba funcionando?
No estaban funcionando los elementos audiovisuales necesarios para que los constituyentes nos pudiéramos reunir simultáneamente en diferentes salas. Por ejemplo, yo estuve en una sala y no había un aparato, un televisor, digamos, donde tú pudieras tener la imagen de donde estaban la mayoría de los constituyentes. Eso era evidente porque no la había. Y también nos dijeron que el sistema de sonido era imperfecto, porque si bien tú podías utilizar el micrófono para comunicarte con quienes estaban en la sala de plenarios, digámoslo así, no había posibilidad de recibir el audio que llegaba de esa sala. Es decir, no había nada de lo necesario para operar. Y claro, hoy día no es una anécdota, pero en 24 horas más esto va a ser una anécdota, y en 10 años más no aparecerá en los libros de historia.
Cada uno, perdona, quiero entender una cosa más, porque a mí lo que me sorprende es que esto no estuviera listo y determinado, y en eso yo no concuerdo con Nicolás. Creo que es responsabilidad de Secretaría Técnica tener todo listo para el día uno, más cuando todo el mundo funciona hoy en modo remoto, y no estamos hablando de ciencia espacial, estamos hablando de elementos a estas alturas súper básicos que todas las universidades tienen en práctica, todas las conferencias, y que todo el mundo sabe cómo esta tecnología funciona.
Señor presidente, por su intermedio, ya que fui aludido, yo no dije exactamente eso, y además no sé si Agustín estaba escuchando lo que yo dije, entonces es complejo.
Bueno, sí, okay. No, teníamos una discusión sobre este punto justo antes de comenzar con tu entrevista, yo no había alcanzado a emitir mi opinión, y por eso soy tan drástica. Pero tengo una duda.
No era eso lo que yo quería decir en todo caso.
¿Tiene tiene cada uno de ustedes un ya mira, temas más sustantivos, por supuesto, Agustín, sí. Perdóname. ¿Tiene cada uno de ustedes como un computador habilitado en el asiento que le corresponde?
Sí, en la sala de plenario yo me di cuenta que hay un computador instalado, por lo menos estaba el teclado, claro, no me pareció no ver una pantalla, pero claro, sorprendente lo que ocurrió, porque voy a permitirme hacer este punto. Hizo lo de ayer un gran contraste con lo que a lo menos a mí me pareció una logística bastante impecable que se aplicó el día de la instalación de la convención. Ese día las cosas, descontado los problemas que hubo de otro tipo, la logística propiamente tal funcionó muy bien. De manera que la partida fue muy bien en ese sentido, no obstante que partimos en una carpa, ¿cierto? No en el interior del Congreso. De manera que la sesión del día siguiente uno esperaba una eficiencia parecida. Y fue extrañísimo que no ocurriera. Pero confiemos que hoy día o mañana las cosas estén definitivamente resueltas y que empecemos a trabajar en circunstancias normales. No fue agradable la situación de ayer, no debió ocurrir, por supuesto, pero reitero, lo importante es que no vuelva a ocurrir, y me imagino que no volverá a ocurrir ni aquí ni en regiones, cuando operemos también en regiones, ¿no?
Mm. En lo, tú, Agustín, hablabas de que lo anecdótico, que mañana, pasado mañana nos acordaremos, en 10 años no existirá. Pero entonces, ¿es tan anecdótico el que de las primeras acciones de la mesa al menos haya sido pedir la renuncia del ministro o secretario general de la presidencia por esta situación?
Pero es que la mesa de la convención pidió eso formalmente.
¿La renuncia?
El grupo socialista lo pidió.
No, por supuesto, hubo intervenciones de algunos constituyentes enojados, comprensiblemente, que hablaron de pedir renuncias de lado a las personas que fueran responsables de la situación ocurrida. Yo tengo que decir de verdad que en ese momento sonreí para mis adentros, porque en Chile esto de pedir renuncias, bueno, sí, o pasos al lado, como se dice eufemísticamente hoy día. ¿Se dan cuenta ustedes que en Chile ya nadie renuncia? Todos dan un paso al lado como si fuera valé. Es un alcance que hago sobre el uso del lenguaje. No sé, se acabó el verbo renunciar hace mucho rato en Chile. No voy a
despedir
dar un paso.
Despedir también se acabó, ahora es desvincular.
Desvincular, bueno, es raro como estamos hablando, sí, pero bueno, ese ahora, es otro tema.
Yo quiero aclarar,
eso fue en el fragor de la reunión, y bueno, cualquier ciudadano puede pedir la renuncia a una autoridad, pero no fue un acuerdo de la convención.
Consuelo, perdona, pero yo me remito al diario La Tercera, y el diario La Tercera, que veamos si es desmentido, dice: Elisa Loncón, la petición de renuncia del ministro Osa está justificada. Hay una negligencia política, afirmó la presidenta de la Convención Constitucional.
Sí, pero no lo hace como mesa, no lo hace institucionalmente, digamos. Puede estar apoyando lo que dijeron los socialistas. Ese es mi...
Ah, es lo mismo. Bueno, está bien, ok. Pero vamos a los temas de fondo.
No es lo mismo, pero es igual, como decía Silvia.
Puede ser la opinión de ella, por supuesto, pero mira, ayer quedó también muy en evidencia algo que deberíamos haber resuelto ayer de haber podido sesionar, que a saber, la mesa de dos personas que contempla la ley, presidenta y vicepresidente, no puede funcionar sola. Son demasiadas las tareas y las responsabilidades que recaen solo sobre dos personas. Entonces hay la idea en los constituyentes, yo creo que ya en la mayoría, de adosar, por decirlo así, a esa mesa de dos personas, algo así con un comité ejecutivo de 5, 7 u 8 convencionales constituyentes, representativos de todos los sectores o grupos que hay dentro de los convencionales, con el espíritu de que ese pequeño grupo colabore con la presidenta y el vicepresidente en la gestión que va desde aspectos técnicos a cuestiones administrativas, financieras, citación de reuniones. O sea, ayer me quedó en evidencia que una mesa de dos personas, bueno, la ley lo exige así y se cumplió, es muy débil para la variedad y complejidad de las tareas que nos esperan. Entonces yo espero que en la siguiente reunión ese comité, me gustaría llamarlo así, comité ejecutivo, se designe, se ponga al lado de la presidenta y el vicepresidente y empiece a colaborar con ellos, porque si los convencionales nos vamos a ir a las 6 de la tarde a la casa, digamos, los días que sesionemos con normalidad, esas dos personas van a tener que quedarse hasta las 10, hasta las 11 de la noche trabajando. Mira, visto desde el punto de vista humano, de las posibilidades humanas de las personas, tenemos que colegiar un grupo para que colabore directamente en la gestión, sí, y que todos nos veamos representados.
Que es distinto que ampliar la mesa, digamos, que eso requeriría una modificación constitucional.
No, por supuesto, no cambiar la mesa. La mesa está integrada por un presidente y una vicepresidente. Por eso que incluso yo, Nicolás, llego a decir, y ahora lo remarco, que la denominación adecuada, puede haber otra, para ese grupo adicional, podría ser comité ejecutivo. Yo no las llamaría vicepresidencias. Algunos constituyentes en conversaciones que tenemos ahí a la hora del café hablan de vice... Y yo he hecho ver esa obsesión que tengo con las palabras. Mire, no hablemos de vicepresidencias, porque la ley dice que se designa un presidente y un vicepresidente. Entonces, para que no nos confundamos en el futuro que estamos cambiando las reglas, hablemos de comité ejecutivo, secretaría ejecutiva, no sé.
Sí, Agustín Esquella está con nosotros aquí en Radio Duna esta mañana. Lo que pasa es que todo lo que hemos hablado tiene un factor común, desde lo de lo sanitario, que tú lo leíste de una manera, otros constituyentes lo leyeron distinto, desde cómo se diseña la mesa y eventualmente se amplía o no se amplía la vicepresidencia, hasta algo que está pendiente, que probablemente cuando empiecen a sesionar va a entrar como primer punto en la tabla, que será la petición de esta amnistía o indulto, como le quieran llamar. Pero ¿qué es lo que subyace a estos tres temas? Subyace el intento o el deseo de algunos constituyentes a establecer los cercos o los límites más allá de lo que está delimitado por la reforma constitucional que se hizo hace un año. Entonces, eso me gustaría que tú nos dijeras en estas conversaciones de café. ¿Cómo está el ánimo para sentarse a tratar el fondo y no a seguir ampliando los límites, que claramente no es facultad de ustedes ampliar los límites de operación?
Matías, pero a ver, esas tres cosas que tú mencionas no están en un mismo pie de importancia ni de igualdad.
Yo dije, subyace a las tres un tema común, no es que sea las tres igual.
Bueno, si subyace a las tres un tema común, entonces tienen un mismo aire de familia. Yo diría que no. Lo de ayer fue un incidente. De verdad, yo, perdonen que sea tan escrupuloso con las palabras, porque una de las cosas que nos está pasando en Chile, agudizada enormemente por la pandemia, es la desmesura. Estamos utilizando todos, en todos los ámbitos, expresiones desmesuradas para calificar situaciones a las que corresponde otra palabra. Y las palabras importan porque a veces suavizan los ánimos o a veces los enardecen. Pero sí, vamos al fondo de tu pregunta, Matías, que es perfectamente legítima. Es probable, seguro que habrá constituyentes que estén dispuestos y convencidos, eso es lo peor, de que la convención puede cambiar reglas de funcionamiento que ya existen previamente a su instalación. Y ciertamente eso no corresponde. Como yo creo personalmente, espero que esto lo conversemos en la reunión de hoy, si se efectúa o a más tardar mañana, que la convención tampoco debe hacer declaraciones sobre tareas que están en manos de otros poderes del Estado. No, por sensible, por importante, por dolorosa que sea la situación de jóvenes que estén detenidos por actos en el contexto de las protestas sociales, por atendibles que puedan parecer o no parecer las peticiones de sus familias, tenemos que ponernos límites. No podemos desbordarnos, ¿cierto? Hay bordes que están colocados por reglas previas y por el sentido común. ¿Qué nos parecería a nosotros, por ejemplo, imagino una hipótesis, por cierto descabellada, si el Senado de la República el día de mañana tomara el acuerdo de pedirnos, no digo exigirnos, pero de pedirnos simplemente que aprobáramos el reglamento interno de la convención en el plazo de 3 semanas o de 1 mes, por ejemplo? Nosotros diríamos, como convención, no procede que el Senado nos venga a pedir que hagamos una de las cosas que tenemos que hacer en un plazo determinado. Entonces, bueno, También es cierto, Matías, que en esto que estamos partiendo hay cuestiones de logísticas que fallan, pero también cuestiones de comprensión, y yo espero que en poco tiempo, que en pocos días, se instale, si no unánimemente, mayoritariamente en la convención, una mayor conciencia de qué podemos y qué no debemos hacer. Lo que podemos hacer es enorme. Tenemos una gran autonomía para darnos un reglamento. ¿Y para qué decir? Para discutir y convenir entre nosotros los contenidos de una futura constitución. En cierto modo, no quiero resultar grandilocuente, el futuro del país, a lo menos desde el punto de vista constitucional, fue puesto en manos de esta convención, ni más ni menos que es eso lo que tenemos. ¿A qué pedimos más? Al margen de que sea legal o no legal pedirlo. A ver, cuando Chile a través del apruebo se propuso marchar hacia una nueva constitución, voy a hacer una imagen, dejó un ojo puesto en la contingencia, que siempre es importante, sobre todo en pandemia, contingencia que está a cargo de los gobiernos, del Congreso, de las autoridades administrativas a nivel nacional, local y regional, de los tribunales de justicia. Sí, porque la contingencia importa, pero el otro ojo lo levantó y lo puso más arriba, lo puso más allá, y dijo, vamos a, además de tener un ojo en la contingencia, examinándola siempre críticamente con independencia, como ciudadanos que somos, vamos a poner un ojo en lontananza, un ojo más allá, porque nos vamos a proponer, no obstante todas las adversidades de la contingencia, nos vamos a proponer tener una nueva constitución. Esa imagen, espero, pueda explicar bien, a lo menos, la convicción que yo tengo de lo que se espera de nosotros. No podemos bajar el ojo de la meta que el país colocó en nuestras manos, que es proponerle ni más ni menos que una nueva constitución. Si es mucho.
Ah, tremendo. Consuelo.
Sí, sobre el punto en particular que se espera sea lo primero que discutan, que sería este acuerdo o como se llame sobre los detenidos en el marco del estallido social. Agustín, ¿es que ella tú votarías en contra o te abstendrías también en la conversación respecto de las señales y de crear ciertos ánimos en el grupo?
Esperemos la discusión, mejor esperemos el tenor de la declaración, porque me imagino que daría lugar a una declaración. Claro. Yo me siento puesto en una dificultad, desde luego, porque esto tiene, en lo que se va a discutir, un aspecto político y un aspecto jurídico. Como yo toda mi vida me he dedicado a la enseñanza del derecho y nunca he estado, salvo ahora, de una manera tan especial e inesperada para mí, involucrado en política, es imposible que no vea este problema, que a la vez, siendo jurídico y político, no lo vea desde el punto de vista jurídico. Y desde el punto de vista jurídico, las situaciones se juzgan caso a caso. Mira, los tribunales no juzgan colectivos, no juzgan grupos, juzgan individuos. E incluso, fíjate tú, no juzgan individuos, no juzgan personas. Los tribunales no emiten opiniones sobre personas, sino sobre actos ejecutados por personas. Eso es, ¿cierto? Las personas a veces incurren en actos que pueden ser constitutivos de delito, pero eso no los transforma en delincuentes, digamos, ¿no? De por vida. Bueno, y en consecuencia, si las cosas son así, o por lo menos yo las veo así, vuelvo a la idea inicial, el juzgamiento caso a caso. Entre las personas que permanecen detenidas tiene que haber situaciones probablemente muy disímiles en cuanto a la gravedad del acto por el que se juzga. No es lo mismo derribar una luminaria que lanzar una bomba a Molotov, ¿cierto? O quemar una iglesia, o quemar una sede universitaria, y pueden ser disímiles también en cuanto a los antecedentes penales de eventuales causas pendientes que pueda haber. Entonces, la única manera de hacer justicia no es colectiva, es caso a caso, porque tú tomas un caso que puede ser muy grave y ese arrastra a todos los demás, en circunstancias de que hay situaciones más leves, o al revés, tomas la situación más débil, un muchacho que hizo un destrozo, y dices, no, si solo fueron destrozos, hay que examinar las cosas caso a caso. Ahora, lo raro, permítanme agregar esto, lo sorprendente y en verdad inaceptable en un Estado de Derecho, que después de tanto tiempo no sepamos oficialmente cuántos son los detenidos que todavía se encuentran en prisión preventiva. No lo sabemos. Hay cifras que no coinciden del Ministerio del Interior, de la Fiscalía, de la Defensoría Nacional, del Instituto de Derechos Humanos. ¿Cómo es posible eso? Yo entiendo, vamos a lo positivo, ahora que la Corte Suprema está por entregar un informe sobre el particular. Habrá que creerle a la Corte Suprema, y digo habrá que creerle porque yo le creería. Si la Corte Suprema, ojalá en pocos días más, dijera públicamente, este es el número primero, estas son las personas, porque no basta con un número, y cada una de estas personas permanece en prisión preventiva por este motivo, bueno, ahí tendremos una base objetiva, segura, para hacer esta estimación caso a caso. Voy más todavía a lo general. El problema en Chile es la prisión preventiva, una medida cautelar de la que se abusa. Tenemos 14.000 chilenos que están hoy día en prisión preventiva. Eso es un exceso, otra vez una desmesura. Hay cautelares alternativas, el arresto domiciliario total, el arresto diurno, la firma semanal o mensual. Ya es hora de que empecemos a utilizar modalidades de restricción de libertad, sobre todo cuando las personas no están condenadas, que sean más humanas, porque mandar a una persona a prisión preventiva es anexar varios otros castigos: el hacinamiento que hay en las cárceles, claro, la inseguridad, la ruptura eventual de los vínculos familiares y de amistad, la pérdida del trabajo, la discontinuidad de los estudios. Aquí pedimos a veces que la gente, todos adentro, todos a la cárcel, no más puertas giratorias. Bueno, pero ¿alguien ha imaginado la injusticia que significa para alguien que está privado de libertad en un recinto carcelario, que está sufriendo, de hecho, otros castigos que no le impuso el juez, pero que se los impone de hecho un sistema carcelario que facilita el hacinamiento, la inseguridad, la discontinuidad de los estudios, la ruptura de los vínculos familiares? Hay que pensar en eso. Mira, yo llego a imaginarme que en algunas décadas más, en Chile y en el mundo, las futuras generaciones se van a llevar las manos a la cabeza cuando piensen en que la principal pena, uno de los principales castigos era privar a las personas de su libertad enviándolas a recintos carcelarios. Les va a parecer una cosa tan insólita como hoy día nos parece a nosotros ciertas prácticas que se hacían con los presos, digamos, hace algunos siglos atrás. Es así como lo veo. Entonces, excúsenme que yo haya dado un salto de la situación particular de los detenidos con ocasión de las manifestaciones sociales al problema de la prisión preventiva, porque siempre nos fijamos en una parte del problema, sí, la de los detenidos jóvenes es muy importante, pero miremosla más arriba y escandalicémonos del abuso de la prisión preventiva.
Agustín, sin duda, y yo lo he hecho muchas veces y suscribo lo que tú planteas, imaginemos cuando a los ladrones se les cortaban las manos. Probablemente va a ser equivalente, no muchos años más, cuando se diga, mira, los metían preso y perdían la llave, y los obligaban a ser vejados, etcétera. Estoy completamente de acuerdo contigo y creo que creo que tenemos que avanzar como sociedad hacia eso. Pero y me parece fantástico el salto que tú das y que haya capacidad de reflexionar sobre cosas que deberían estar establecidas. Pero en la lógica, lo que se está planteando respecto al indulto de los presos del estallido tiene que ver fundamentalmente con lo contrario, con generalizar, con no particularizar y con convertir recordemos, Agustín, que se habló de condición para el funcionamiento de la convención. O sea, comparto completamente tu análisis, pero hoy día estamos enfrentados a una situación que no tiene que ver con tu análisis, sino que tiene que ver con una presión sobre otro poder del Estado y sobre la amenaza de no funcionamiento de la convención.
Bueno, no estoy de acuerdo yo con eso, Nicolás, es decir, con ese planteamiento que tú estás relatando. No es tu planteamiento, obviamente.
No, claramente no.
Pero mira tú, Nicolás, ¿se constituyó o no la convención? Sí, se dijo, no se va a constituir la convención mientras no pase esto, pero se constituyó. Entonces, vamos también, como digo yo, exagerando un poco el lenguaje esta vez, contando nuestras bendiciones. También pasan cosas buenas. O sea, eso en el hecho, esa petición que tú llamas muy bien, que fue expuesta por algunos como condición, cesó de tener ese carácter. Y enhorabuena que haya cesado, porque habría sido un gravísimo error. Bueno, ya constituida la comisión, el tema vuelve. Lo discutiremos, ciertamente, argumentaremos, pero yo, en lo personal, soy uno de 155, me mantendré, creo, en la posición que acabo de describir, pero no para cruzarme de brazos, sino para exigir de una vez a los órganos oficiales, algunos, la mayoría de ellos autónomos, ¿no? Porque esta no es solo una exigencia al Ministerio del Interior, también a la Fiscalía, al Poder Judicial, de señores, líganos de una vez, después de tantos meses, más que meses, años, o más de un año, digamos.
Claro.
¿Cuántos son las personas? Dimensionemos el problema numéricamente. Por supuesto que eso no basta. Identifiquemos a las personas. Nadie sabe eso. No hay información pública.
Agustín, la Fiscalía lo hizo. ¿Eh? Son 25 las personas que están en detención en esta situación.
Bien, y la Fiscalía tiene ese número. Pero los números no coinciden, pues, Matías.
Eso sí.
¿Te parece normal?
No,
¿te parece normal que en un país democrático los órganos oficiales no coincidan en el número de personas que permanecen privadas de libertad hace más de un año? Eso es grave, pero bueno, contemos nuestras bendiciones. La Corte Suprema, yo quiero creer que está a las puertas de entregar un informe. Esto fue noticia pública hace algunas semanas, sí. Y ya vamos a tener una voz, ¿qué voz más oficial que la Corte Suprema, para que nos despeje todo esto y nos permita hacer lo que yo creo que hay que hacer coincidentemente con ustedes? No hay discrepancia entre el entrevistado y los entrevistadores de que hay que hacer el análisis caso a caso.
Agustín Esquella, muchos auditores escriben, te quiero decir, y yo les quiero decir que un gusto tenerte aquí, por la prudencia, por la tranquilidad, algunos dicen un oasis escuchar, ojalá hubiese más Esquellas. Claro, el problema es que es de Wander, pero tiene una gran gracia. Un hombre de fútbol como Esquella tiene esta tranquilidad para parar la pelota en el medio campo.
No me abras las heridas con Wander, Matías. Y en cuanto a los juicios positivos de los auditores, por supuesto que los celebro, si soy humano,
pero
y
es que me
los agradezco. Pero ¿sabes lo que pasa, Matías? Tú que algo me conoces, sí. A mí la gente me atribuye más virtudes de las que tengo.
Amigos tuyos dan fe de eso. Ay. Amigos tuyos muy cercanos dan fe de lo que tú estás diciendo, es cierto.
Amigos que tienen menos virtudes en todo caso que Agustín. Un gustazo, Agustín, que estés muy bien.
Un abrazo por usted y gracias por la calidad de la conversación.
Un gusto tenerte aquí, gracias. Chao.
Gracias, Agustín.
Chao. A lo largo de Chile siempre hay alguien que necesita un auto. Por eso en Mita Renta Car tienen cobertura nacional con más de 70 puntos de atención en todo Chile. Estés donde estés, Mita siempre va contigo. Encuentra tu punto de atención más cercano en mita.cl.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5. One Class Up. Hazlo en Mazda.cl.
Con Inmobiliaria Terra Firme, invertir en Providencia y San Miguel ahora es más fácil. Paga solo un 5% del pie y el resto financia hasta en 60 cuotas. Conoce más en terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
Hay cosas que nadie te puede quitar, como tu personalidad, tu pasión y tus ahorros. AFP Habitat te da la tranquilidad de que tus ahorros están y crecen con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
Los especialistas de Clínica Alemana recomiendan vacunarse contra la influenza durante esta pandemia, ya que este y el virus causante del COVID-19 podrían coexistir y causar síntomas similares. Reserva tu hora para vacunarte en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Digitaliza el control de asistencia en tu empresa con Talana. Gestiona turnos de forma sencilla y supervisa la asistencia de miles de trabajadores en segundos con nuestra solución certificada por la Dirección del Trabajo. Integra este módulo de forma nativa con el módulo de remuneraciones o firma digital. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
Hoy en día tu celular te despierta, te conecta, te divierte y desde hoy te acompaña y te cuida. Descubre Alemana Go, la app de Clínica Alemana. Descárgala y accede a tu información de salud, agenda una consulta presencial o teleconsulta, recibe notificaciones cuando tus exámenes estén listos y comparte los resultados. Revisa tus recetas, órdenes de exámenes y mucho más. Go por tu tiempo, Go por tu salud. Alemana Go. Descárgala ahora mismo desde App Store o Google Play. Más información en alemana.cl.
¿Cómo le gano a la UEF? Con Inmobiliaria Terra Firme en Providencia o en San Miguel, paga solo el 5% de pie y el resto, financialo hasta en 60 cuotas. Rentabiliza tus ingresos en comunas de alta plusvalía, vanguardistas, con excelentes terminaciones, cercanos a metros, espacios comerciales y mucho más. Descubre más ingresando a terrafirme.cl. Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
Hay cosas que son tuyas y nadie te las puede quitar. Tu personalidad, tu punto de vista, tus 10% y todo tu esfuerzo también. Porque tus ahorros son tus ahorros. En AFP Habitat tienes la tranquilidad que están y que los hacemos crecer con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.com.
No importa si eres independiente o si tu empresa es pequeña, mediana, grande, muy grande o gigante. No nos importa el tamaño de tu empresa, lo que nos importa es asesorarte con todas las herramientas que necesitas para prevenir el coronavirus. Además, seremos tu partner 24/7 para que tu empresa pueda seguir funcionando de manera segura. ¿Y tú? ¿Aún no encuentras a ese partner que te ayude a seguir con todo? Súmate a la H en H.cl y sigamos con todo. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una. Soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo. Además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco. Lo voy a revisar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Tener un seguro de auto con el que puedes pagar solo por los kilómetros que manejas es posible. Conoce y contrata el seguro de auto por kilómetros consorcio, con el cual pagarás un valor base mensual más un valor por los kilómetros que manejes. Cotiza en consorcio.cl.
Sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad en ACS.cl. Son las 8 de la mañana con 49 minutos. Hablamos en off en Radio Duna.
Oye, ayer salió en la mañana la encuesta que hacen 2020.
Dramático.
Que es dramática porque, por lo que vamos a señalar recién, pero decir que para aclarar el contexto, esto fue, como todos los años, la fotografía que se saca, como todas las encuestas que hacen, más bien, que se saca noviembre, diciembre y enero de un año. Fue diciembre y enero del 2020, noviembre, diciembre del 2020 y enero del 2021, y en el mismo tiempo, la misma época del año donde se hizo la del 2017. Y esto lo planteo ¿por qué? Porque anoche, hablando con David Bravo, me explicaba que él mismo me dio esa explicación, para no ver debajo del agua, porque esos fueron los meses donde había habido ya una gran recuperación del empleo, que es el principal factor que genera la mayor cantidad de pobreza que muestra esta CACEN. Y por lo tanto, si la foto hubiese sacado un poquito antes, hubiese sido peor todavía este número. Quiero decir que se hizo donde se hace siempre, por si alguien quiere especular que esperaron que subiera el empleo para hacer la encuesta CACEN. No, se hace siempre ahí. Perdón el contexto, porque creo que me parecía importante, y ahora dar las cifras, que son las dramáticas. ¿Me escuchan?
¿O estoy hablando solo? Sí, perfecto.
Entonces, si no quieren hablar, yo sigo, no hay problema. Nicolás, las cifras, porque tú ibas a plantear una cosa que fue llamativa. No, Nico no está. Es el quiebre de tendencia, sí, Consuelo, sí. ¿No? Que es lo más dramático.
A ver, son números completamente escalofriantes. Me quedé pensando en que si se hubiera tomado antes habría sido peor. Si se hubiese tomado después, quizás habría sido mejor, ¿ya? Porque estas cifras incluyen todas las transferencias, ahí estás, Nico, todas las transferencias y subsidios del gobierno, ¿ya? O sea, esto es por ingreso, y en ese sentido los ingresos que entrega el gobierno a los sectores más vulnerables en el contexto de la pandemia estaban incluidos dentro de los ingresos, ¿ya? Entonces, las cifras son realmente pésimas, sobre todo pobreza extrema, sí. ¿Verdad? Donde pobres extremos suben de un 2,3% a un 4,3%. Se duplica, ¿ya? Y en pobres no extremos tienes un aumento de 8,6 a 10,8. Diferencia rural-urbana, ahí es algo también interesante poner doble clic, porque en pobreza rural no hay mayor afectación, pero sí en pobreza urbana, donde tienes un salto de 7,4 a 10,4%.
Es completamente cierto lo que tú planteas. A mí, yo lo que quería hacer, un punto que quería hacerme cargo, es que quebrar estas tendencias cuesta, pero cuando ocurre es muy difícil revertirlas. Porque recordemos, sobre todo después de lo que estamos viviendo, en términos de que estamos viviendo un periodo de pandemia en el cual la pospandemia, una de las cosas que va a costar recuperar va a ser el empleo. La capacidad del Estado respecto a transferencias directas no es infinita ni permanente, por lo cual hoy día aquí hay una suerte de esteroide anabolizante al número a partir de la capacidad que ha tenido el Estado para bien o mal, pero suplementar ingresos, y finalmente eso no puede permanecer en el tiempo. Uno no puede imaginarse esto como permanente en el tiempo. Y la verdad es que se rompe una tendencia de 20 años y que era probablemente uno de los grandes activos que Chile tenía. No es un dato como a mirarlo solo estadísticamente, porque aquí existe la tentación, como lo vemos en otros países, de eventualmente decir, bueno, ok, entonces para evitar esto hay que aumentar las transferencias directas. ¿Y cómo aumentamos las transferencias directas? Bueno, aumentemos los impuestos. Ignacio Irarrázaval sostenía más temprano que el impuesto al patrimonio que se pretende recaudar eventualmente permitiría uno o a lo más dos meses de gasto del ingreso familiar de emergencia, por ejemplo. Básicamente, pensar que solo con el aumento de recaudación que pensando además que ese aumento de recaudación sea neutro en términos de crecimiento y aumento de la actividad económica, pensar que solo con eso se resuelve es solo una parte de la ecuación. Entonces, y esa es la tentación y es el susto que a mí me dan estas cosas. Y dame un segundo, Matías, porque hay un país que tenemos muy cerca, que está aquí al lado. A mí me carga compararme con Venezuela, pero me gusta compararme con Argentina. Hay un país que el año 73 tenía 5% de pobre y que hoy día tiene 45% de pobreza. ¿Y cómo intentó resolver desde la década del 70 en adelante, cómo intentó resolver el problema? Con transferencias directas, con planes, con sistemas, con un aumento del gasto público en unos niveles impresionantes. Lo que significó otros costos, etcétera. Y por eso es que pensar que esto se resuelve solo con una fórmula, tampoco pensar que se resuelve solo con el crecimiento, también es un error, pero pensar que se resuelve solo con una fórmula, y esa fórmula es echar mano a mayores impuestos y aumentar el gasto público en función de generar ingresos permanentes, me parece que es tan erróneo como pensar que solamente el crecimiento va a resolver un problema este cambio de tendencia, sí, que es grave.
También para ponerle datos, para que cada uno pueda hacer sus análisis, cuando hablamos de pobreza, es decir, que este porcentaje de personas que está bajo la línea de pobreza son 170 mil pesos aproximadamente por persona en un hogar. No es lineal, no es que se multiplique por la cantidad de personas que hay en el hogar, pero por ejemplo, aproximadamente son 400 mil pesos de ingreso para una familia de tres personas. Ahí es donde se evalúa el ingreso o no a este grupo de personas más marginadas y de mayor pobreza, y que decir que hace muy poco, hace relativamente poco, serán unos 5 o 6 años o 8 años, se cambió la regla para medir. Estamos con una medida más exigente de pobreza, por lo tanto no es exactamente comparable con la pobreza que había a inicios de la democracia, por ejemplo, que había en torno al 40%, qué sé yo. Así es que para ir viendo números, pero claro, la tendencia se quebró después de 20 años, fundamentalmente por un factor exógeno e internacional, que es la pandemia.
Sí, pero que no es, en ese sentido, yo comparto lo que dice el Nico, que no es baladí. ¿Cómo estuve?
De gran categoría.
Me quedé pensando con Agustín Esquella, sí, nuestro traumante entrevistero Esquella, porque cada palabra que uno usa me daba como miedo a hablar.
Sí. ¿Y cómo las usa y cómo las pone una detrás de la otra?
Qué lindo que habla, sí, perdón. Qué lindo que habla. No es baladí cómo sales de la pandemia, y no es baladí cómo recuperas crecimiento y cuál es el rol del Estado cuando tú sabes que vas a tener que crear una red de protección diferente, pero ¿en qué ámbitos se establece esa red de protección, que va a requerir también, evidentemente, más tributos, en fortalecer la educación, en fortalecer competencias para un mundo que de verdad está cambiando respecto de los trabajos que se requieren? Hay muchos trabajos, y a nivel mundial, y esto obviamente que va a pasar en Chile pasado mañana, que van a desaparecer. Entonces, ¿cómo incorporas a las personas con capacitación en otro tipo de trabajos o subsidios al empleo? Si todo esto lo resuelve, imagínate que la CASE no hubiese mostrado nada, ninguna caída, o sea, que hubiésemos mantenido con la pobreza en los mismos niveles. No sé si hubiese estado demostrando algo positivo al final, porque es un esteroide, como dice el Nico, que es muy difícil de retirar después.
No es baladí que son las 8:57, muchachos.
No es baladí.
Sí, pero ojo, te digo, porque las transferencias del Estado en el periodo 2017-2021 subieron 58%.
Muchachos,
o sea, ¿cómo estaríamos sin eso? Si eso es lo que eso y eso es lo que
no dice, que 13,7 hubiese sido la pobreza sin las transferencias.
Sí, 13,7.
Esto comparado con la anterior encuesta, que es del 2017. Son las 8:57. Nos tenemos que ir. Que tengan buen día, Consuelo y Nicolás.
Nos vemos.
Chao.